Los titulares del día en Camino al Sol.
Sanjo Jendayi, y dice: preséntese auténticamente y la sinergia lo encontrará allí.
Claro que lo va a encontrar. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este lunes 22 de noviembre. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa presenta en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Coral 5G los testimonios derivados de los interrogatorios de 70 personas con los que dicen se probarán las acusaciones contra el entramado de militares arrestados en la Operación Coral 5G y que es una parte de la Operación Coral por la que están guardando prisión el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán. Según el Ministerio Público, este entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves. Los arrestados son los generales Juan Carlos Torres Rubiú, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, así como el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto La Antigua, Yehudi Blas de Mil, Miguel Ventura Pichardo, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez, también el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el mayor José Manuel Rosario, igualmente el primer teniente Yohaján, Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos y Esmeralda Ortega. Ayer el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Emmanuel López, aplazó para el jueves 25 a las 11 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción. Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones, a Rafael Núñez de Asa, para supuestamente suplir combustibles y materiales gastables, esto entre comillas, los cuales nunca eran entregados. Se realizaron cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado. Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, y estos valores eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones. ¿Qué hicieron? Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, en despacho de combustible, en almacén, en raciones alimenticias, en inteligencia, en cuentas por cobrar. ¿Para qué? Bueno, pues para mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República. ¿Pero qué también hicieron? Adulteraron los cuadres para elaborar informes ficticios que se presentaban a la Contraloría para fines de dar una apariencia de licitud a todas sus operaciones. También exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del CUSEP y del CESTUR. Pero sigo, hay más. Utilizaron a militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de esos recursos, debido a que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público a través de instituciones castrenses y otras organizaciones. ¿Y qué más hicieron? Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales. Se le dio apariencia de una organización no gubernamental. Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no se presentan operaciones comerciales porque su único objetivo era la adquisición y la construcción de bienes para darles una apariencia lícita a las propiedades adquiridas mediante las acciones delictivas. Esto va largo. Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar millonarias operaciones de lavado de activos a través de objetivos nobles. Esto sigue y se extiende, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Porque Wilson Camacho dice, todavía falta más de este entramado de la operación Coral. Así es que hay que seguir profundizando, seguir dándole, pues, por supuesto, una continuidad a este caso. Porque, como decían, nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Hay que seguir profundizando y que salga todo lo podrido que está todo eso, porque solo así es que podemos limpiarlo. Y a este caso, y junto con todos los que están ahí bailando en el entorno, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Solo ahí, y solo desde ahí, es que se puede hablar de una verdadera reforma de los cuerpos castrenses, de la policía y de todo el Estado en sentido general.
Cuando los apellidos y los rangos no importan.
Exactamente.
Ay, ay, ay. Bueno, en Haití liberan a 2 de los misioneros que estaban secuestrados. 2 de los 17 misioneros norteamericanos que fueron secuestrados en Haití en octubre fueron liberados, informó este domingo la organización religiosa para la que trabajan, que agregó que mantienen buen ánimo. Solo puede ofrecerse información limitada, pero podemos informar que los 2 rehenes liberados están a salvo, con buen ánimo y bajo asistencia, dijo la organización Christian Aid Ministries en un comunicado publicado en su página web. 1 de los 16 rehenes es canadiense, el resto estadounidenses. Se trata de 12 adultos de entre 18 y 48 años y 5 niños de entre 8 meses y 5 años, según la organización. No podemos dar ni confirmar los nombres de los liberados, la razón de su liberación, su nacionalidad o su ubicación actual. Mientras nos regocijamos por esta liberación, nuestros corazones están con las 15 personas que aún permanecen detenidas. El grupo, formado por misioneros y sus familiares, fue secuestrado el 16 de octubre cuando volvía de un orfanato en el área de Puerto Príncipe, controlada por uno de los grupos criminales más poderosos de Haití. La banda, que se identifica como 400 Mawusu y los tiene cautivo, demanda un rescate de $1,000,000 por cada uno, indicaron fuentes de seguridad. Christian Aid no aportó detalles al respecto este domingo. Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Haití, especialmente porque sostiene los secuestros tienen como objetivo a los estadounidenses. Las pandillas delictivas controlan buena parte de Haití y han cometido este año 782 secuestros a cambio de dinero. Eso lo dijo el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos que tiene su sede en el país.
Bueno, en otro orden, protestan contra la tarjeta de vacuna anti-COVID. Se mantiene vigente la medida que limita la entrada a lugares públicos a los no vacunados. Libertad, libertad, libertad. Era la consigna que vociferaba un grupo de manifestantes en el Parque Independencia de la Ciudad Colonial por la eliminación de la resolución 000048 del Ministerio Público, que establece que todas las personas mayores de 18 años deberán presentar tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para asistir de manera presencial a lugares públicos, usar el transporte, escuelas, bares, restaurantes y otros establecimientos. A la cabeza del grupo figuraban los licenciados Carmen Orozco, Giancarlos Martínez y César Polanco, respaldados, entre otras, por organizaciones de la sociedad civil y religiosas, que al fijar posición sobre el tema, precisaron que con esta resolución, Salud Pública y Asistencia Social violentan el Estado Social y Democrático de Derecho. Decía Carmen Orozco, por ejemplo, hoy más de 5 millones de dominicanos están impedidos de comprar alimentos, de estudiar, de ejercitarse, de recibir salud, de ejercer libremente derechos. Estamos siendo discriminados en nuestra propia patria, agregó Orozco. Denunció que se ha tratado de hacer énfasis en la culpabilidad de los no vacunados, atribuyéndoles responsabilidad en que el país no logra alcanzar la inmunidad por ellos. Los ciudadanos en protesta se agruparon en el Parque Independencia desde las 4 de la tarde, rechazando la vulneración a los derechos, a la democracia y a la libertad. Afirman que estas pueden ser el inicio de medidas totalmente dictatoriales. Con pancartas, llevaban consignas como no a la vacuna obligatoria y canciones patrióticas manifestaron su desacuerdo en la resolución. Además, con relación a la vacunación o al plan de vacunación de niños entre 5 a 11 años, Martínez aseguró que harán frente permanente de resistencia, ya que es un abuso tratar de inocular a menores cuando no se tiene ninguna investigación realizada con esto. Esa es una investigación, esa es una noticia, digamos, en desarrollo todavía.
Sí, pero realmente aquí es llamar mucho al sentido común. Hay muchas iglesias que están también detrás de todo esto, del tema de la no vacunación. Y eso es muy peligroso, porque todos sabemos cuán puede sugestionar un pastor y o un sacerdote o un ministro de alguna denominación religiosa dentro de los seguidores de esa religión. Y eso es muy peligroso, porque ahí están los datos. ¿Quiénes son los que están muriendo? Son las personas que no se han vacunado. ¿Que han muerto vacunados? Sí, claro. Recuerden que el COVID tiene una manifestación totalmente diferente en cada persona, pero la mayoría de personas que llegan a las unidades de cuidados intensivos son precisamente aquellos que no se han vacunado. Y es cierto, ellos tienen el derecho a que no se vacunen, a decir, no, no me vacunen, perfecto. Pero también nosotros tenemos el mismo derecho de cuidarnos.
Claro.
Y son disposiciones, porque aquí lo que prevalece es el bien común. Y a propósito del tema de la vacuna, vacuna casa por casa contra el control del COVID es una herramienta y desde el inicio del programa de inoculación forma parte de la estrategia que aplica el país para alcanzar la meta de inmunización contra el virus. Y esto lo decía ayer Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública. Dijo que se mantienen grupos de vacunadores que visitan casa por casa en diferentes municipios del país, dado que esta estrategia está dando buenos resultados en la aplicación de la primera dosis, pero que al requerir una logística distinta, se convierte entonces en un proceso lento. Nunca hemos dejado de vacunar casa a casa. Lo que pasa es que más lento, hablaba Rivera al referirse de la propuesta hecha al respecto por el neurocirujano José Joaquín Puello y el periódico Listín Diario, titulado asimismo Casa por Casa, para alcanzar lo antes posible la meta del 70% de la población con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, esquema que actualmente ha sido completado en una población de 5.500.000 personas, de un total de 7.5 millones propuestos. Hay que seguir insistiendo con la importancia de la vacunación. Hay que seguir insistiendo con esto. Entendemos la posición de algunas personas que no se quieren vacunar. Perfecto. Cada quien en su libertad está en derecho de tomar las decisiones que entienda. Pero debe prevalecer siempre el sentido común, por un lado, y luego lo que es la colectividad, el interés de la colectividad. Ahí es donde lo colectivo se sobrepone a lo individual.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, y atención, las personas que van a salir en la ciudad de Santo Domingo cerrarán la avenida Duarte y calles de zona colonial por filmación de películas de Netflix. Estarán clausuradas por 38 horas a partir de ayer domingo y se filman escenas de dos películas, The Killer y una coreana que se llama Surinam. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, de Transporte Terrestre, Intrant, y la Dirección General de Cine, de GCine, informaron el cierre de varios tramos de distintas avenidas entre este domingo y el próximo martes para facilitar la filmación de escenas de las películas de Netflix, The Killer y la coreana Surinam. El tramo comprendido entre las avenidas Máximo Gómez y Abraham Lincoln de la George Washington estuvo cerrado desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía de ayer domingo. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre dispuso como rutas alternas las avenidas Bernardo Correa y Cidrón y la Avenida Independencia. El tramo este-oeste de la Avenida 27 de Febrero, desde las avenidas Leopoldo Navarro hasta la Juan Pablo Duarte, está cerrado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para el regreso de los conductores están habilitadas las calles Ana Valverde, Manuel Arturo Machado, Francisco Enríquez, Manuel Ubaldo Gómez, La Esperilla y la Cotubanamá. También otro cierre, uno de los más extendidos, es el de las calles Arzobispo Noel, Arzobispo Meriño e Isabel la Católica. La Dirección General de Cine solicitó la filmación desde las 6 de la mañana de este domingo hasta las 8 de la noche de hoy lunes, un total de 38 horas, Rutas alternas, las calles 19 de marzo, Padre Villini, Las Damas y Las Mercedes. Así que a organizarse, están las rutas gráficas de las que están dispuestas como rutas alternas para las personas que tengan que movilizarse por esas zonas puedan entonces planificarse con tiempo. Y obviamente eso va a complicar un poquito el tránsito en toda la ciudad. Así es que el llamado es a paciencia en el día de hoy.
Y quédese tranquilito en su casa en estos días.
Si no se tiene que mover, exacto, quédese tranquilo.